Estoy con Edurne, que es vicepresidenta de la asociación Lagundu y es madre de uno de estos niños que tiene esta diversidad funcional. Vamos a hablar de ese decreto de educación con ella y qué problemas tienen. Egunon, Edurne.
Egunon, buenos días.
Bueno, según este decreto de educación, ¿qué obligaciones deben cumplir los centros escolares, los centros educativos con estos alumnos? Y luego, a la hora de la verdad, ¿cómo están procediendo?
Bueno, las obligaciones son muy bonitas sobre el papel, quedan muy bien. Son las mismas obligaciones que tienen para con el resto de los niños. Es decir, nos tienen que proporcionar a las familias y a los niños todas las garantías y todos los recursos necesarios para una educación de calidad y según adaptada a las necesidades de cada uno. O sea, somos uno más. Entonces, cuando de pronto te vienen, por ejemplo, con casuísticas que se repiten muy a menudo, del tipo, no tenemos recursos para tu hijo o hija, ¿no? ¿Cómo que no tenemos recursos para tu hijo o hija, ¿no? Que eso lo he vivido yo, eso lo han vivido muchas familias de la asociación. Imagínate, ahora le estoy apelando a las familias de esos niños, niñas que estén en edad escolar. Imagínate que te viene un día el director, directora del centro y te dice que no hay recursos para tu hijo, pues qué cara se te queda, ¿no? O sea, entonces el gobierno vasco, los centros están obligados, ya no solo por moral, ¿no? Sino por ley, a facilitar todos los recursos. Cuando hablo de recursos me refiero a económicos, humanos, profesionales, necesarios para que nuestros niños y niñas tengan las mismas oportunidades de desarrollarse, ¿no? y de sacar toda su potencialidad.
Bueno, ¿y estos niños qué tipo de conductas pueden presentar en el colegio y cómo deberían ser corregidas?
Pues es que, claro, cuando hablamos, ese es el problema, ¿no? Que etiquetamos a los niños que tienen diversidad funcional o una discapacidad y todos van en el mismo saco, ¿no? Por ejemplo, cuando confundimos muchas veces, los centros educativos confunden los diagnósticos clínicos con los diagnósticos psicopedagógicos. O sea, un niño de repente viene a un centro escolar con un diagnóstico de TEA, de trastorno del espectro autista, y automáticamente los meten a todos en el mismo bote, ¿no? Cuando realmente las necesidades psicopedagógicas pueden ser tan diferentes como personas haya, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas, que nos ponen etiquetas y que a todos nos mandan directamente tienden además a lavarse las manos, a mandar a todos los niños que dan problemas, vamos a decir, que no necesariamente estoy hablando de una crisis de comportamiento, simplemente puede ser cualquier tipo de discapacidad, estoy hablando, ¿no? Entonces, automáticamente ya somos familias problemáticas y automáticamente ya se nos excluye de alguna manera, ¿no? Pues hay todo tipo de ejemplos, te podría contar. Esta asociación comenzó con una persona, con Raquel García, que aprovecho para saludarla, para agradecer en nombre personal y en nombre de la asociación a esta mujer la generosidad que ha tenido y que sigue teniendo con todas las familias que nos hemos encontrado con este problema, ¿no? Y empezó con ella pues porque en su zona no había un aula estable. Lo luchó hasta incluso llegar a una huelga de hambre. Bueno, pues una vez que lo consiguió, porque aquí las victorias, los éxitos se consiguen haciendo ruido, lamentablemente, empezó ella sola hace unos 6 años o así, y ahora son más de 100 familias asociadas con todo tipo de problemas relacionados con la escolarización de nuestros niños y niñas, ¿no? Si ya de por sí lo tenemos complicado en la vida, ¿no? Pues la institucionalidad nos lo pone más difícil, lamentablemente, ¿no? Desde los centros concertados, hay muchas familias cuyos niños en el momento en el que tienen un diagnóstico o empiezan a dar algún problema, que no entran en lo que consideramos normal.
Sí, en el comportamiento estándar, ¿no?
Eso es. Hay muchos niños que son, bueno, invitados, ¿no? Que son expulsados, principalmente, claro, de centros concertados, ¿no?
Si os invita a escolarizar al niño en otro centro, ¿cómo se hace eso?
Habitualmente se apela a la falta de recursos. Entonces, claro, además, un centro concertado es considerado, o sea, nos tiene que garantizar una educación de calidad, igualmente que un centro público, está sostenido por fondos públicos, ¿no? Que pagamos entre todos, ¿no? En mi caso concreto, a mí me dijeron, no tenemos recursos para atender a tu niña. Estábamos en infantil y a mi hija, bueno, pues tiene una diversidad funcional, no es agresiva en absoluto, es una niña muy cariñosa, muy dócil, muy fácil. Además, yo siempre comentaba lo mismo tanto a las familias como a la dirección del centro, ¿no? Que su clase era un ejemplo de inclusión. Bueno, pues en el paso que se suele dar siempre, en los pasos tanto de infantil a primaria como de primaria a secundaria, ¿no? Pues ya empezaron a dejarme soltar pistas, ¿no? De que pues estaría mejor en un centro público, pues estaría mejor, y yo pues si va encantada el colegio, ¿no? Si está aprendiendo mucho de sus compañeros de la convivencia y sus compañeros de ella, ¿no? Y bueno, pues al final lo que te dicen es que no hay recursos, que vayas a la pública, que la pública sí hay, ¿no? Pero vamos a ver, si estáis sostenidos por fondos públicos, incluso estáis cobrando una serie de cuotas que no son legales. Es decir, que en todo caso podríais incluso tener más fondos, ¿no? que la pública. O sea, que no me sirve de argumento. De cualquier manera, todos estos comportamientos al final están respaldados por la institucionalidad. Yo en aquel momento recuerdo que fui a Inspección Educativa y les comenté todo lo que me estaban diciendo, bueno, y barbaridades que me dijeron, que me resulta hasta duro replicar, ¿no? Y me decían que no tenían recursos para atender a mi hija.
Necesitan más personal. ¿Más personal, un aula especial? ¿Cómo es eso? ¿Qué recursos son esos?
Necesitan más personal, necesitan voluntad, porque hay muchos centros, lamentablemente la mayoría, que no tienen voluntad. Y principalmente, ya digo, los centros concertados, ¿no? No hay una voluntad de formarse, de intentar hacer las cosas bien para nuestros niños y niñas, ¿no? Entonces siempre tiran los balones fuera. Y necesitan también, bueno, pues sí, recursos y sobre todo formación. Voluntad y formación es lo que necesitan, ¿no? Porque eso, muchas veces nos están atendiendo gente con, y muchas veces te encuentras con gente muy válida y con muchas ganas de hacer las cosas, pero ellos mismos están pidiendo formación, no hay, y desde luego manos, hacen falta manos. Nos están quitando horas de auxiliares, nos están quitando horas de PTs, de profesores terapéuticos, nos están quitando horas. Hay muchos niños en la asociación que no pueden ir al comedor porque no tienen quien les ayude a la hora del comedor, que no pueden ir por la tarde al centro escolar. O sea, eso, aparte de ilegal, es inmoral. Y no pasa nada. Mira, hay una campaña que ahora en redes que se llama Y no pasa nada, que reproduce muchos de los casos que nos están sucediendo, ¿no? a nuestras familias. Y pues eso, desde que te echan del colegio o desde que no te admiten en una extraescolar porque por cualquier motivo, porque tu hijo es no verbal, entonces no saben cómo entenderse con él, o porque pues no hay un intérprete de signos, que también ha habido ese tipo de problemas. Y bueno, pues nada, muchas gracias.
Aquí están los micrófonos de Radio Popular de Bilbao para conocer de todos estos problemas. Edurne, vicepresidenta de la asociación Lagundu. Es que ricasco, Edurne.
Suei, es que ricasco.